I can increase them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo.
Ladies, gentlemen, and Rajoy. The incredible, the brilliant, the legendary radio program, Hombre de Taberna, the man of the bar, is coming home. Are you ready, bitches?
See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You can clown.
El Hombre de las Tabernas, un programa que tiene más perdón, a ver, 8, 9, 10, 18, 32, 33, 37, 57, 58, por fin. ¡Chicos, lo hemos conseguido! ¡Más oyentes que locutores! El Hombre de las Tabernas.
Celebramos el Día Internacional de la Mujer reconociendo que su lucha no ha terminado y que ellas son el sexo fuerte, ¿vale?
¿No crees que ya hemos hablado de esto durante todo el programa?
No. Pero lo mejor de todo de esta semana es que por fin un político ha hecho las cosas bien. Las leyes son como las mujeres.
Uf.
Están para violarlas.
Eso fue un obispo, tío. Que es verdad.
Al final el veredicto fue favorable a la proposición.
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 Proposición, perdón.
Qué latino,
no
qué latino.
No lo corrijas, tío, me queda muy chulo. ¡Vamos!
Bueno, chicos, vamos a hacer unos trasplantes.
Íñigo Segurola, el jardinero de bricomanía, que las vuelve locas.
Yo lo uso para juntar los hemisferios del cerebro. Es un ejercicio que aprendí en el brain training de la Nintendo DS.
Bien.
Roberto, si te parece bien, cerramos el micro por aquí, ¿vale?
Porque... mejor.
Después están los chicos del fútbol, es así, que tiene de fútbol lo que de honrado botín. En fin, de vez en cuando tienen gracia sus chistes. De cuéntaselo a Paco, no hablo porque no existe.
Lo explicó Pedro Sánchez.
La razón era simple, era para ahorrar. Para ahorrar en la ruleta de la suerte, porque comprar vocales cuesta un pastón. Ya sabes, Pedro, como en política el PSOE es una incógnita. Para resolverla, tira de la ruleta. De la ruleta tira ya. Vamos con el repaso de medios.
En el guión ponía Antonio Cantar.
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 43. Es miércoles 18 de marzo de 2015, son las 11 de la noche, estamos en directo en Radio UMH. Guapamente. Programa 43, el de las buenas metáforas. En ocasiones sentimos la necesidad de explicar conceptos complejos. La metáfora es una comparación entre dos términos que aparentemente no guardan relación. Y así surgen asociaciones como los ricitos de oro, los dientes como perlas y las puertas giratorias. Sí, amigos, hoy toca hablar de política. De política de privatizaciones. Hace pocos años, Telefónica era una empresa pública, como también lo fueron en su momento Endesa, Iberia, Coosur, Gas Natural, Red Eléctrica, Transmediterránea, Repsol y Aena. ¡Qué cosas! Hubo un tiempo en el que los españoles eran dueños de su industria. ¿Por qué cambió la situación? Una de las razones principales para privatizar las empresas públicas ha sido y será la liberalización del sector. Esto es la libre competencia. Es decir, abrir el mercado para que muchos peleen por su parte del pastel, rebajen tarifas y el beneficiado sea el consumidor. Ja. Permitidme la interjección. Ja. A bote pronto, ¿qué tal vuestra factura de la luz? ¿Qué tal vuestros contratos de telefonía móvil? ¿Contentos con el precio de la gasolina liberalizada? Otro factor común en la ecuación de las privatizaciones es la eficiencia, que suena muy bien y llena la boca al pronunciarla, eficiencia. Se achaca a la empresa pública una excesiva dejación de funciones, se asocia a la empresa privada la máxima eficiencia productiva, claro, pero ¿esto es cierto? Lo cierto es que el Tratado de Maastricht y el euro dejaron su impronta en las privatizaciones españolas. Las restricciones de déficit público impuestas desde la Unión Europea abrieron la veda. Había que apretarse el cinturón y mostrar unas cuentas acordes a unas duras exigencias para subirse al euro. El gobierno de España, entonces presidido por José María Aznar, se dio cuenta de que las ventas de empresas públicas podían ayudar a modelar esos presupuestos encorsetados. Y por el camino de las privatizaciones aparecieron sinergias entre los nuevos dueños de las empresas y los dirigentes políticos. Hemos dicho que íbamos a hablar de puertas giratorias. ¿Qué son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de puertas giratorias en política? Las puertas giratorias son la metáfora que muestra el paso de los dirigentes políticos desde lo público a lo privado, de dirigir los intereses comunes de la sociedad civil a pelear por los intereses privados de una multinacional. Y hete aquí que encontramos cifras significativas. Los 17 expolíticos colocados en las eléctricas y las gasistas del IBEX cobraron 3,16 millones de euros en 2014. Unas empresas cuyos consejeros se han repartido 229 millones de euros desde que arrancó la crisis económica, tal como señala el diario El.es. Tenemos Facebook, Hombre de Taberna, Twitter, @ Hombre de Taberna. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernaiz, Cristian Miconi, Roberto Prada, Andrés Maestre, José María Valero, Javi Rubio, Rafa Devesa son los pilares de la taberna. En el control de sonido, Paco, Flipas Pipas. Y yo soy Aitor Pérez, sustituyendo al gran Roberto, y tengo el placer de anunciar que arranca el Hombre de las Tabernas.
La Antonioteca con Antonio Ruiz.
Y hoy no está Roberto, le está haciendo compañía en el parking a Cristian, porque tampoco ha podido venir Cristian tampoco, luego le hablaremos en su sección.
Decíamos que iba a ser fijo Cristian, pero yo creo que al final no.
Le está costando, ¿eh? Bueno, Antonio, como siempre, antes de que digas nada, abrimos hachazómetro.
De tal palo, tal paliza, ¿eh? ¿No tienes la sensación de que hoy es que tengo más sueño? Siempre hacemos el programa a la misma hora, a las 11 de la noche, pero hoy no sé si es que es víspera de fiesta de San José, no sé, o que la droga ha surgido efecto. Bueno, hola, buenas noches y bienvenidos a la Antonioteca, la sección de radio que, como el cura de Churra, tenía un asunto entre manos. Se dice que trabajaba con sus monaguillos mano a mano. La Antonioteca, digo, terrible. Mucha sátira había cuando se comentaba que Murcia era un campo de nabos. En fin, hoy os traigo un notición. Jaime de Marichalar ha vuelto a la Casa Real. Cualquiera hubiera dicho que el otro yerno iba a ser el malo. Lo de Marichalar realmente es broma, nadie quiere un muñeco de cera en su familia. En fin, a la noticia. Ya estamos de campaña electoral en Andalucía. Y no quiero decir nada, pero lo voy a decir. Me presento como candidato. Soy Antonio Ruiz, cabeza del Partido Andalucista, y es verdad, el PA.
Con tus ataques a Andalucía no vas a conseguir muchos votos, ¿eh?
Pero te lo juro que me estoy presentando en el PA, el marido de la PA. Y si no me creéis, os animo a buscarlo, ¿eh?
Chema, ¿eso es hachazo o chiste malo?
Chiste malo.
Os apuesto una siesta a que es verdad que me presento al Partido Andalucista. Que te lo juro que es verdad, os la apuesto. ¿Alguien se la juega conmigo?
No sé. ¿Quién se la juega con Antonio?
¿Nadie?
Javi dice que no.
Javi, si dices que no con el dedo, no se escucha.
Yo digo que no, Antonio.
Madre mía, es el sitio de Cristian que los pervierte. Bueno, para acabar con la abstención, la primera medida es clara. Poner la mesa electoral en la terracita. Realmente, en política entro porque se necesita sangre fresca, como en la nevera de un ciclista. Lo digo por Susana Díaz, que se le ve bastante dopada. Es lo mínimo que se puede esperar de un partido cuya evolución de su secretario general se quedó estancada. Pedro Sánchez, sigue siendo un homo erectus. Y que se lo digan a Calleja en la foto esa del parapente.
El parapente.
Pero bueno, yo acepto todo tipo de oposición, no como en Venezuela, que a los opositores se le llaman inmaduros. A los afines se le llama Podemos.
Vamos con el repaso de medios.
Otro chiste malo.
Sí, otro chiste más.
En prensa, los cazapopulistas del ABC van al acecho.
Innovando aquí.
La última víctima, el hijo culturista de Sócrates, Varoufakis. El pasado sábado, día 14, el papiro episcopal nos despertaba con la siguiente noticia. Os comento el antetítulo, el titular y el subtitular. El reportaje de la polémica. Así vive el populismo. El ministro griego reside en un piso burgués al pie de la Acrópolis y disfruta de otra vivienda en una isla. No especificó la isla, pero creo que se refería a la isla de Benidorm.
Es suya la isla de Benidorm, ¿no?
Exactamente, es de Varoufakis. Esta protoportada provocó un movimiento tuita con el siguiente hashtag. Pídele perdón al ABC. Lo siento, tío, ABC. Perdóname, ABC. Desde la Antonioteca pedimos perdón al ABC, porque para nuestra despedida de soltero vamos a solicitar los servicios de Rocco Varela y Nomine Pater. Dios. También el ABC, en su portada del jueves día 12, sorprendía con populismos. en su titular anunciaba lo siguiente: Maduro detiene a 15 grandes empresarios. Pero lo más gracioso es la foto. Imaginad al pequeño Nicolás Maduro en posición de hacer un mate en el US Open contra Novak Djokovic, colgándose de la B del ABC. Parece que esté soltando la carga de un tráiler. Y con esta expresión no quiero decir que Falete haya ido al aseo. Pero sale guapo, sale muy guapo. Sale guapo, guapo, y con lo guapo que sale...
Una cosa, Antonio, ¿estos chistes son porque no venía hoy Roberto o porque estás desmadrado?
No, si yo no sabía... De hecho, creía que estaba Roberto en estos momentos aquí. Estaba viendo un Roberto en ti.
Sigue, sigue.
Pero bueno, con lo guapo que sale Maduro, solo se me ocurre que esa foto es fruto de un chantaje. Uno de esos 15 empresarios es la dueña del ABC, Ana Botín. En televisión me he impuesto una máxima, me he autocensurado. Esta semana no pude utilizar como fuente a vertele.com. No puedo aprovecharme del trabajo de los demás, debo trabajar yo. Mientras copiaba cosas de esa web y no hacía más que vaguear, no sabía si trabajaba para la Antonioteca o para la Casa Real. Así que hoy no utilizo vertele.com. Según la web vertele.com, ya tenemos los primeros nombres para la próxima edición de Supervivientes. Bien, a ver, sabéis que no soy muy amigo de hablar de estas cosas, pero es que ahora entenderéis el porqué. Son dos y son los siguientes: Chabelita y Nacho Vidal.
Vaya dos.
Vaya dos. Te refieres a los testículos, ¿no?
No, a dos personas, la verdad.
Vale, hay una palmera más en la isla. Ahora, yendo a programas un poco más decentes, la noche del sábado volvió a tener una lucha en la que La Sexta Noche volvió a ganar. Un Tiempo Nuevo llevó a su plató a Esperanza Aguirre, mientras que La Sexta Noche llevó a Pérez Reverte. El escritor criticó a Sálvame y La Política a los homosexuales. Sálvame y homosexuales. Por casualidad del humor, el siguiente invitado en Un Tiempo Muerto era Jorge Javier Vázquez.
¿Un tiempo muerto? Se te ha colado eso, ¿no?
No, lo digo porque la audiencia va en picado, ¿eh? Barneda. Pero bueno, el destino parece que me hace los chistes. Homosexuales, Sálvame, Jorge Javier Vázquez. Impresionante. En radio, el pasado domingo el tráfico de Madrid fluyó tranquilo y sin problemas. Cristina Cifuentes tenía entrevista en la serie Esperanza Aguirre en la COPE. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y la candidata a la alcaldía de la capital por parte del PP se daban cita en las radios generalistas a la misma hora, llevando sus mensajes a la audiencia. Fue Esperanza Aguirre la que tuvo más altercados y las tuvo con el periodista Ángel Espósito. De los micrófonos de La Sexta en Salvados pasó a los de la COPE y la Thatcher de Génova siguió haciendo amigos. Ya sabemos su bio de Twitter: Down, Will, and Free. También decir que La SER ha iniciado su movimiento Oh My LOL. El lunes tuvo al gran David Broncano y tuvo como invitados, ojo, a Francisco Marguenda, a Iñaki Gabilondo, a Ignatius Farray y a Keke.
Ignatius Farray es el que me gusta a mí.
Maravilloso, pero Marguenda es el tema a tratar porque fue el más humorístico de todos. De hecho, fue muy gracioso, o sea, mostró su cara más amable. Creo que es por la radio, por lo de mostrar su cara más amable. Y también Ignatius Farray contó una historia sobre su hija magnífica, o sea, llena de ternura y amor. Él decía una frase y se reía él solo. Y decía cosas sobre la gente. Bueno, y para terminar, vamos con lo que todos estábamos esperando: el ciudadano disidente de Albert Rivera, la R rebelde de Jiménez Los Santos.
Yo que ni pintado eso.
Vamos con la música top.
El top de la Antonioteca.
20 de abril del 90.
En el top 3.
¿Top 3?
Muy bien. Como chica hot top 3 2015, no podía ser otra. La rubia más hot de las tabernas que nos conquistó en Un Tiempo Nuevo, no muerto, cuando su tiempo está bastante pasado. Esperanza Aguirre nos regalaba una de sus perlas habituales en temática Podemos, que decía así: si Podemos gana las elecciones, las de 2015 serán las únicas en las que podremos votar libremente. Y tiene razón, Esperanza Aguirre tiene razón. Desde la Antonioteca luchamos porque nuestra presidenta siga siendo elegida democráticamente por todos los españoles. ¡Viva Angela Merkel! En el top 2...
¿El top 2?
El Papa. Sí, el Papa del Vaticano. No está bien que satirice con su santidad, pero es que esta es especial. Es más enrollada, es argentina. Eduardo Inda se coloca como el top 2 con una declaración que sin duda lo merece. Don Pantuflo tiró de humor y nos dejó una frase que bien vale un puesto en el programa más desternillante de la parrilla, el Chiringuito de Jugones. La frase es la siguiente: el monedero más grande de toda Europa es el de Juan Carlos Monedero. Tras estas declaraciones, Eduardo Inda se corona. Ya es Papa y Rey del Humor. Tercer rey, después de Felipe y de Sandro. En el top one...
¡El top one!
Muy bien, muy bien. El padre del socialismo, el hijo de la guerrilla. La protagonista del regreso de la el regreso de la momia 2, Felipe González, vuelve al panorama satírico porque ha vuelto a hablar. O sea, simplemente estuvo callado con León de la Riva durante 11 años y ha vuelto a la actualidad. Ha anunciado que participa en la próxima temporada de La Voz.
Te voy a prohibir que diga León de la Riva, ¿eh?
Vale, no, es broma lo de León de la Riva y también lo de ser cantante en La Voz. Pero su frase no tiene desperdicio y dice así: es un error excluir a todos los imputados de las listas. lo dice el que protegió su casa con puertas giratorias. A sus pies, comandante Cheche González. Y con esto me despido. No olvidéis que tenemos Twitter. Seguidnos en arroba Bertinosborne y sabréis que hay alguien peor que nosotros. Un salido.
El cuestionario de CRMS.
A ver, esto es una broma, ¿no? ¿Eh? A mí para estas cosas no me llaméis. ¡Hasta luego!
Pero si es una sección picadita y fresquita, Andrés.
Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo...
En teoría Cristian era fijo, pero ya tenía que volver al parking.
De nuevo, aquí estoy yo.
De nuevo está Chema aquí, haciendo una vez más.
Creo que van tres o cuatro.
Que me pone el guión, el cuestionario de CMRS.
Sí, esas son cosas de Roberto.
Es cosas de Roberto. Bueno, hay que respetar la hegemonía aquí en las tabernas. Hoy, ¿qué nos traes? Un cuestionario picadito fresquito, como siempre, ¿no?
Sí. Sabemos que el pasado miércoles fue el aniversario del 11M. Y además de una barbarie humana y política que se vivió aquel día, lo que se pudo vivir en 2004 fue una mala gestión comunicativa de la crisis. Sí. Uh-huh. El Partido Popular negó cualquier responsabilidad, se dedicó durante meses a echar balones fuera. Sabemos que culparon a ETA cuando mucha gente ya sabía que era el terrorismo islámico. Y no se estuvo a la altura de las circunstancias. Probablemente el Departamento de Comunicación tuvo que lidiar con intereses políticos, electorales, personales. Y se generó una gran presión. Si os parece, vamos a hablar de las declaraciones que surgieron aquel día por parte de dirigentes del PP. O de cargos intermedios del PP.
Sí, sí, claro.
Y vosotros tenéis que adivinar... ¿quién dijo esa?
Vamos, lo que es
jugamos
un,
todo, sí,
lo que es un cuestionario picadito fresquito, ¿no?
Sí, pero sobre el 11M, que siempre es un poco más...
menos fresquito, ¿no?
Sí, un poco menos fresquito.
Aprovecha que está aquí Aitor para preguntarle a él.
No, y luego aprovecharé, tengo que hablar con él tranquilamente.
Muy bien, me parece muy bien. Vamos a dejar luego tiempo de sobra para la sección final del DIRCOM.
Si os parece, empezamos con Javi Rubio, que está muy callado hoy.
Vaya orden, estamos en la mesa de ordenador ya, pero tú, ¿con quién te dé la gana, Chema? Tío,
vale, si quieres,
eso me lo apunto como hachazo.
No, me apetece mucho.
Vale.
ETA ha conseguido su objetivo, el gobierno no tiene ninguna duda. A, José María Aznar. B, Ángel Acevedo. O C, Esperanza Aguirre.
Estaba esperando Falete.
Claro, falta algo así.
Luego estará por ahí, seguro.
Ángel Acevedo.
Correcto.
Muy bien. Joder, qué nivel, Javi.
Aitor.
Ahora se agujan.
Dime.
¿Estás preparado?
Hombre.
Ha sido ETA. No os quepa la menor duda. A, Jaime Mayor Oreja. B, Miguel Arias Cañete. O C, José María Aznar.
Insisto, falta Falete
señor...
por ahí.
Aznar.
Correcto también.
Ay, mira, qué nivelazo.
En cuestiones terroristas somos magníficos.
Sí, sí, ¿eh?
Bueno,
vamos, Chema,
ahora criticáis mi orden. ¿Quién quiere seguir?
Ya, no, pues venga, seguimos el orden y voy yo ahora. Muy bien.
Los que cambiaron su voto colaboraron con el terrorismo. A, Álvarez del Manzano, exalcalde del Madrid. De Madrid.
No, me ponen el guión. Florentino Picado.
Me ponen el guión, ¿eh? Como si hubiera salido el guión de
Cristian.
Fue la impresora la que lo hizo.
Claro, claro.
B, Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. O C, Ana Botella.
Esa es complicada. La A, venga.
Correcto también.
Muy bien, vamos, qué nivelazo tenemos.
Vale, y ahora cuando yo falle.
Espero que falle, macho.
¿Tienes presión ahora, Antonio?
Antonio, no descarto en absoluto la existencia de colaboraciones entre ETA y el terrorismo islámico. A, Ana Botella. B, Mariano Rajoy. O C, Gallardón.
Fue Gallardón.
No, has fallado, Antonio.
Se ha dejado,
fue Mariano Rajoy, nuestro presidente del gobierno.
Pero es que no has pronunciado bien.
Ah, claro.
Bueno, vamos a ver si puede Paco también continuar con la buena
respuesta. Paco tiene la respuesta.
No, se está viendo seguro.
¿No?
Obviamente, los oyentes no lo pueden ver, pero vosotros sí.
Vale.
Vale, venga.
Tiene la respuesta.
Escúchame, Paco.
Te escucho.
Hubo
siempre
un atentado teledirigido para hacernos perder las elecciones del 14M. A, Rita Barberá. B, Francesc Camps. O C, Eduardo Zaplana.
Zaplana, sin duda, por el morenazo.
Correcto.
Madre mía.
Solo falla Antonio.
Teledirigido, parece que Antonio le hayan hecho un ataque en dron o algo.
Está poniendo aquí en duda tu reputación, ¿eh?
Bueno, y ahora, si os parece...
¿Había alguna?
Quedan dos, si os parece, una a lo sé.
Pero una también para mí, para reivindicarme, ¿no?
Sí, una para Antonio y una a lo sé.
Venga, va. Antonio,
el
11M se fraguó y ejecutó en las narices de ciertos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A, Jaime Ignacio del Burgo. B, Javier León de la Riva. O C, Jaime Mayor Oreja.
Había dicho que había prohibido ese nombre, por favor.
Pues que no lo diga.
Que no lo diga ya.
No me has dicho ni quién es el primero. Me has dicho el nombre, pero no el cargo.
Jaime
No lo ha puesto Cristian, ¿no?
Un político.
Ah, correcto.
Vamos, vale. Venga, y ahora la ronda final.
Pero que por menos mal.
Deje de, o sea, que diga todas las opciones de respuesta y ya nos tiramos al doseo.
Pero si alguien lo sabe.
Exacto. Primero lo sé, primero lo sé.
Que más rápido y listo.
Que deje opciones a los demás.
O sea,
pero si alguien lo sabe.
Si alguien lo sabe antes que yo, le pego un puñetazo.
A lo sé, a lo salvaje.
A lo sé, a lo salvaje.
No, el puñetazo no.
Escuchadme. Los atentados del 11M no solo fueron ataques islámicos. A. Miguel Ángel Rodríguez. B. José, B. José María Aznar. O C. Eduardo Zaplana.
Lo sé. Lo sé yo.
Yo creo que lo he dicho antes Javi.
Ah, ¿qué pues dices,
Javi,
tío?
Javi, sí.
Se le iba a dar a Antonio, pero Javi.
Venga, va. Es...
El rebote para mí.
Sí, venga.
Vale, te lo dejo en bandeja. No, no. Miguel Ángel Rodríguez.
Incorrecto, Antonio.
C. Zaplana.
Incorrecto.
No, lo sé. Yo también lo sé. Lo
yo también.
Y Miconi vuelve a ganar un concurso en las tabernas.
Esa es muy sucia, ¿eh?
Está muy sucia porque, Javi.
Hombre, solo queda una opción.
Hombre, pero bueno, hay que aprovecharse de
Has
esto.
Has hecho el ridículo, Javi.
Bueno, dejamos.
¡Cuéntasela, Paco!
Don Paco Knight vuelve a lo grande recuperando efectos de Audacity.
Bueno, pero es que nunca me he ido con efectos de Audacity. Otra cosa bueno, es que ahora Paco.
Bueno, pero sí que te había sido por un pequeño tiempo, sí.
Un pequeño tiempo y aprovechando que nuestra querida hater en el programa pasado había dicho que, bueno, que qué pasaba, que no había contestado a Paco, que no sé qué, que no sé cuántos, pues este pequeño corte de audio va... Aparte de eso, un refrito y no tenía idea. Entonces,
vaya hombre, no me lo esperaba.
Me ha tocado un poco tirar de refrito. Pues este corte en el que sale una gran mayoría de gente que he entrevistado durante
el año pasado y este año.
Y este año un poquito menos, pero bueno, sobre todo durante el año pasado. Es un especial dedicado a ella. Así que, bueno, si me das tu permiso, ahí va.
Cuando quieras, Paco, cuando quieras.
¡Cuéntasela, Paco! ¡Oco! ¡Oco! ¡Paco!
En fin, de vez en cuando tienen gracia sus chistes. De cuéntasela, Paco, no hablo porque no existe.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
Sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema y el dinero me llama.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar.
Bueno, yo creo que eso es una etiqueta que me habéis puesto vosotros, ¿eh?
¿Tú?
Yo estaba bastante borracha. Pero bueno, seguimos.
Bueno,
pero es un...
Pues no mentía la audiencia.
No.
Estamos en directo, pero estaba grabada.
Estaba grabada, si se escucha en el audio. Pero bueno.
Pero bueno.
Y si he fallado en algo, te pido perdón. ¡Mentiroso! Porque sé que te engañé.
Sigue que va bien, pero no te comas el micro. Vale.
Sí.
después de los estudios caminos de la universidad, es cómodo, es accesible. Hombre, yo prefiero meterme en Paracera, empecé por la universidad, igual que yo digo, bueno, lo que pasa es que hay mucho, mucho rollo, y te puedes caer, no es fácil que te caiga en un suelo de pibes. No, me parece estupendo, es un campo excelente.
Te pido perdón, mentiroso.
Le pido.
La Taberna del Rock con Cristian Miconi.
Otro fabuloso cuento de Solapaco. Aquí nos hemos reído un montón.
Ha sido buenísimo, la verdad.
La Taberna del Rock,
con alguien la risa.
Que no ha hablado. Se te ve que tienes mucho ganas de hablar porque no lo ha hablado en todo el programa. Vamos a darle.
Vale, muy bien. Muse confirmó un nuevo álbum la semana pasada, justo el mismo día que se emitió este programa. Así que es hora de darles un homenaje al estilo Taberna del Rock. Lo cierto es que se les considera una banda poco cañera fuera de los escenarios, pero si uno bucea en su historia, descubre más de un follón. El disco se llamará Drones y saldrá a la venta el próximo 8 de junio. Del mismo modo, también ofrecieron un single que podéis disfrutar en su canal oficial de YouTube. Sin embargo, la canción no es nueva del todo. Los británicos, durante su concierto de Wembley 2007, en un descanso tocaron los riffs de Psycho, el nuevo single. Así que para hablar de los chicos de Devon, una pequeña ciudad al suroeste de Inglaterra, debemos empezar por el origen. Antes de formarse Muse, Matthew Bellamy, líder, principal compositor y guitarrista de la banda, tenía otro grupo, pero no de rock. How low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal thief. Public enemy number one. Five bolts and freeze. And I got numb. El pobre Matthew andaba muy perdido en esa vida. No estaba en Public Enemy, que es lo que suena ahora. Tenía una banda de rap, pero no tenía swag ni era un nigga.
No era Chupac.
No, de hecho mide 1,70, así que la tontería del rap duró...
Cuidado con Cristian, ¿eh? Cristian también es rapero.
Sí, es verdad. La tontería del rap duró hasta que conoció a Dominic Howard, batería de la banda. Durante aquella época, Matthew Bellamy era pintor y limpiaba furgonetas. Además admitió que estaba colocado cuando compuso Plugin Baby, pero no por el olor de la pintura, sino por unas setas alucinógenas que se había tomado. Pronto haría buenas migas con Dom, tantas que Matthew llegó a grabar un vídeo donde Dom mantenía relaciones sexuales. Cada vez que discuten, Matthew amenaza con colgar ese documento en internet. Muse son una banda pacífica, por así decirlo. No han tenido muchos problemas en los escenarios ni peleas con fans, pero sí se les puede acusar de promiscuos. Matthew Bellamy dice que su padre le dio dos consejos cuando comenzaba a ganar dinero en el mundo de la música. El primero, cuidar las cuentas. Estar encima de los managers, no creerse las promesas tipo «el cheque está en el correo». Pocas bandas trabajaban tanto como Muse. En los primeros años recorrieron una barbaridad de festivales. Y el segundo consejo fue una naturaleza más privada. Su padre también fue músico, pero él solo disfrutó del éxito dos o tres años. Decía Matthew Bellamy, voy a decirlo eufemísticamente. Según mi padre, no debías aprovechar ninguna oportunidad de tener el conocimiento carnal con cualquier persona interesada por mi música. Y es que las malas lenguas hablan de orgías. De, ¿qué pasa, Paco?
Nada, lo de las lenguas.
Sí, me sí. Sabe mal, ¿eh?
Se sabe mal, sí. Hablan de orgías, de groupies que subían al autobús y que no se bajaban hasta que llegaban a otro país, y de hongos alucinógenos para deshacer inhibiciones. En ese sentido, Chris Wolstenholme, el bajista, asegura que se dicen muchas mentiras. Esos hongos eran legales en países como Holanda o Japón, y por lo que sé todavía lo son. Se excusa diciendo que son legales.
Bueno, si no la provoca amnesia, tampoco serán tan malos.
Claro, exactamente. Se acordaba de que eran legales, por lo visto.
Bueno, si no se lo inventan, sí, que tampoco verdad, hay problema.
No hay problema por eso. Pero lo sorprendente es que, según él, estas cosas se hacían con el conocimiento de sus respectivas parejas. En una entrevista a El País, Chris dijo lo siguiente. Matt siempre fue muy convincente sobre la necesidad de experimentar sexualmente. Cuando empezábamos con el grupo, nos metió unas ideas sobre las prostitutas que... Y dijo, disculpa, no puedo contar más. Otra de las características de la banda son sus letras, influenciadas por la mente obsesa de Matthew Bellamy. La presentación del disco Second Love quedó marcada por una respuesta del cantante. La pregunta era si se veían actuando con 50 años de trayectoria, como hacían por ejemplo los Rolling Stones. Y dijo Matthew, creo en la prolongación de la vida y espero alcanzar los 70 años con todas mis facultades intactas. Otra cosa es que siga interesado por el rock en 2048. Pero hizo una pausa. Desgraciadamente, antes sufriremos la Tercera Guerra Mundial.
Toma ya.
¿Matthew es el que hizo el vídeo o el que salía haciéndolo?
El que grabó el vídeo.
Vale, vale. Este es el que chantajea, ¿no?
Que chantajea, exactamente. Es el que sabe cómo va todo.
Pues si hay Tercera Guerra Mundial, pone el vídeo y ya
pone el vídeo y ya está, exactamente. Y antes de acabar, os dejaremos uno de los mejores temas de Muse, Nights of Cydonia. Una canción que al batería Dominic Howard no le gusta tocar en directo porque dice que le deja reventado. Nos vemos la semana que viene.
time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive.
Llegado este momento en el Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radio Novela lo llaman. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que nosotros nos gusta llamar Títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño.
Y llavors tot dependrà de tu.
Ignition. Todo estaba tranquilo en la tranquila localidad del Tranquil Town, región de Murcia. Un grupo de jóvenes de unos 25 años, bueno, jóvenes, cuidado, se divertían jugando a la rayuela en el vecindario, in the hood. Después se snifaban el dibujo que estaba hecho con cocaína. El padre Saturnino, un action man retirado, paseaba por el barrio intentando encasquetar sus misiones a África a los jovencitos. Oh yeah. Te las vendía, y lo digo porque a mí personalmente me ofreció ir, como increíbles experiencias de acción. Te situaba como un auténtico agente súper preparado para librar a los pueblos de las fuerzas del mal. De videojuego, vamos.
Está en vuestras manos salvar a esos pobres inocentes.
Vale, padre.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y con el tuyo.
El padre Saturnino siempre terminaba con esa aberración al final. En este caso, se dirigió a Rodrigo. Go, go.
¡Eh, chavales! ¿Entonces nos animamos?
¿A qué?
A lo de la misión.
Ah, ¿qué dices, tío? Si eso es un fake.
Los Saturninos suiza a todo el mundo. Te llevan a África y tienes que estar todo el día aburrido sin entender ni nada. Dando alimentos a los pobres sin oficio ni beneficio.
Sin oficio ni beneficio es pasar todas las tardes aquí jugando a la rayuela.
¿Cómo que no tiene oficio? Pero si ayer te gané.
¿Sabes lo que significa oficio acaso?
Claro, es cuando... Chico, que no me sé explicar. Pero sí que lo sé.
Anda, cállate, que porque estás haciendo el ridículo.
Ah, no, hermano, tienes razón. Yo estaba pensando en hospicio.
¿Pero sabes qué significa hospicio?
¡Ira! ¡Pero que no me rayes más, hermano! ¡Rayuela!
Ante la presión, el amigo de Rodrigo se desintegra.
Pues que le den. Al fin... En fin. que me voy a África.
Piénsatelo bien, no es como te lo pinta el padre.
Mañana sale un cohete a Etiopía. Espero que vengas a despedirme, por lo menos.
Así fue como Rodrigo se embarcó en la nueva aventura de su vida. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Mensajes de apoyo, etcétera? Bueno, una vez más, en Etiopía, lo que se encontró fue un terruño enfangado, callado y triste.
¿Pero esto qué es? Tenían razón mis amigos. Tenía que haberlo imaginado. Nunca seré un héroe de acción. ¡Hostia! ¿What?
Primera misión. Un equipo de cebras de Eritrea han tomado la cuenca del río Azul. Hazla retroceder para que los etíopes sigan abasteciéndose de sus aguas.
Una voz, proveniente de ningún lugar, indica las misiones que Rodrigo tiene que realizar.
¿Pero cómo voy a hacerlo? No tengo ni armas ni nada. Oh, una nota. Detrás de la palmera encontrarás un fusil rico, rico.
También había una motocicleta, con la que pudo acceder al río.
¡Ahí están las cebras! ¡Han tomado vástagos de lugareños! ¡Morid, cebras! ¡Dejad en paz a mi pueblo! ¡Ochenteras! ¡Agata Ruiz de la Prada! ¡Tomad esa! ¡De vuelta para Eritrea!
¡Wow! ¡Disparos certeros! Siguiente misión. La villa de los gerontofóbicos. La región de Gambela se ha visto afectada por una preocupante corriente de gerontofobia. Los adolescentes no toleran a los mayores de 18 años. Convéncelos de que ese no es el camino. Para ello, arruina sus plantaciones. Necesitarán la experiencia adulta para reactivar los cultivos.
Nada más llegar a Gambela, los jóvenes de la zona advirtieron su presencia.
¡Mirad! ¡Es un pureta!
¡Pureta! ¡Fuera de aquí!
¡Fuera, pureta! ¡A por él!
Un poquito de sal para vuestras plantas. Vais a cosechar una buena lección.
¡Cabrón, pureta! ¿Qué vamos a comer ahora?
Una buena dosis de respeto. El mejor alimento para el alma.
Sí, menudo banquete de respeto que nos vamos a pegar.
Alucinante. Ahora sí que van a respetar a sus mayores. Si no se mueren. Última misión, retorno y gloria. Toma la primera aeronave y reúnete cuanto antes con el padre Saturnino, pues una legión de etíopes descontentos con tu gestión pretende matarte.
¡Me cacho en la mano!
Rodrigo consiguió escapar y volver sano y salvo de África, con la misión completada. Era la misión con acción que le habían prometido. Sin embargo, meses más tarde, Rodrigo fue condenado por un tribunal de Naciones Unidas por crímenes contra la humanidad, ya que, sin saberlo, había participado en una intervención comandada por grupos rebeldes. Con un guiño del padre Saturnino, se cierra este capítulo.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Los chicos del fútbol, Javi, Rafa, Rafa y Javi. Y hoy vamos a hacer un análisis de fútbol, de clásico, futbolístico.
Hoy es semana de clásico.
Semana de clásico.
Semana de clásico, pero nosotros pasamos olímpicamente el clásico. Pasamos olímpicamente el clásico y hoy hemos traído. ¿Cómo? ¿Perdón?
La clásica semana del clásico, digo.
La clásica semana del clásico.
No es tan fácil decirlo.
Hoy tenemos tres minisecciones.
Madre mía.
Para que luego vean que no trabajamos.
Es un aviso.
Ninguna del clásico.
Es un aviso. Cuidado,
aquí
cuidado.
Jugamos con incertidumbre.
Bueno, ¿cuántas veces os habéis preguntado esto me pasa por ser buena persona?
¿Ganamos algo con la quiniela?
No.
¿Qué quiniela?
Pero no, sí, olvidada. Si la tomamos muy a broma, esto no va. Bueno, ¿cuántas veces os ha pasado que decir esto me pasa por buena persona? Seguro que os ha pasado alguna vez. Pues es lo que sentiría el pasado fin de semana el entrenador del Kasim Pasa turco, Sota Arbeladze.
Ese nombre es vasco, ¿no?
Tiene toda la mitad.
¿Hay alguno? ¿Hay algún?
Espera, pero
indicio.
No,
sí,
indicio
pero...
no.
No, o sea.
Te intenta ayudar,
Creo recordar que Arbeladze era georgiano, porque jugó en el
georgiano,
Levante, ¿no?
Jugador del Levante, sí. Y es que en el partido que enfrentó a su equipo con el Konyaspor, el jugador del equipo rival Ryan Babel se lesionó en una jugada y el equipo de Arbeladze lo aprovechó para marcar un gol.
Babel era esa promesa del Liverpool, ¿no? Esa que iba a ser el crack del mundo mundial, ¿no?
Ese holandés. Sí, sí, sí.
Esa era, sí.
Esa era, esa era. Es. Bueno, no, ya no sí. Es promesa, pero bueno. Sin embargo, esto no fue del agrado del entrenador, que marcase un gol con un jugador lesionado. Y poniendo el juego limpio por delante, les dijo a sus jugadores que se dejaran marcar un gol, compensando así el gol que había metido su equipo de una forma un poco sucia. Pues bien, al terminar el encuentro, el presidente del Casimpasa le comunicó a Arbeláez que ya no contaba con él para lo que restaba de temporada.
¡Madre mía!
¡Qué duro!
Y no es por la mala situación del equipo, que marcha noveno en la clasificación, que para el Casimpasa esto es... eso es una buena...
Casimpasa de ronda, ¿no?
Es la liga, es la liga.
Señala a Javi, te das cuenta, ¿no?
No sé por qué me ha señalado a mí.
Me tengo que sentir ofendido.
No,
es para que, yo creo que sea para que sigas. Pero bueno.
Bueno, pues siguiendo con historias de fair play, de juego limpio, que aquí nos gusta mucho el juego limpio, ahora vamos a hablar de una que no es tan fair play. Máximo Banguera, portero del Barcelona de Guayaquil, que fingió estar inconsciente para no ser expulsado.
¡Ostras!
Bueno, a ver, su equipo jugaba contra el Nacional de Medellín. Y en una acción del partido, el delantero del Nacional, del equipo rival, Jonathan Copete, pues se dirigía solo contra la portería de Banguera. Y este salió del área para intentar frenarle, claro, le regateó y le pegó un empujón con el brazo, bueno, haciendo falta, penalti roja, ¿no? Pues el jugador del Barcelona de Guayaquil se quedó en el suelo tirado, fingiendo estar inconsciente, con el árbitro al lado, con la tarjeta roja preparada, para decir, Majo,
levántate.
A todo esto, hay un vídeo por ahí por YouTube que se ve cómo está el portero en el suelo, de vez en cuando abre los ojos y sigue ahí
ahora,
en el suelo.
O sea, no le funcionó.
No le funcionó. El árbitro estuvo con un minuto de reloj con la tarjeta roja.
Está vivo, ¿no?
Sí.
Está vivo.
Ese vídeo lo ponemos ahora en Twitter, muy bien. Bueno, ¿seguimos?
Bueno, y Ibrahimovic vuelve a participar en esta sección y es que la ha vuelto a liar.
Bueno, claro.
Tras ser expulsado la semana pasada en la vuelta de octavos de final contra el Chelsea, eliminatoria que su equipo pasó pese a la expulsión, el delantero sueco volvía a los terrenos de juego el pasado fin de semana en competición liguera. Marcó dos goles, pero no pudo evitar que su equipo cayera por 3-2 en el campo del Girondins de Burdeos. Y lo pagó con el árbitro y con Francia.
Sí,
con el país donde jugaba.
Con toda Francia.
Camino a los vestuarios afirmó: en 15 años no he visto un árbitro tan malo en este país de mierda. Este país no se merece al PSG. Y a raíz de estas declaraciones hemos buscado algunas de las mayores rajadas contra árbitros que se recuerden.
Si es posible, evita esa palabra más sonante del final, Rafa.
Que se recuerden.
Esa, vale.
Por si acaso lo vuelvo a decir.
Son palabras de Ibrahimovic.
Ya. Pues que a mí aquí el DIRCOM luego también nos...
Luego
te pega la charla, seguramente.
Estoy preparado, sí.
¿Qué persona no podía faltar en este top de rajada de árbitro? Mourinho.
Mourinho, claro.
Mourinho tenía que estar en este top. Bueno, recordamos así brevemente las semis de Champions, Madrid-Barça, el Madrid bueno. 0-0 todo el partido, defendiendo con Pepe en el centro del campo hasta que lo expulsan. Acaba el partido al final 0-2 con dos goles de Messi. Sale Mourinho en rueda de prensa.
Y dice, qué bien ha hecho el árbitro, ¿no?
Sí, le dice, empieza con el famoso ¿por qué?
¿Por qué?
Pug, ¿no?
¿Pug qué?
Ya, pero ya estaba aquí Paco para imitarlo, ya.
Sí, vamos, una cosa
para clavarlo.
Yo pensaba que estaba Mourinho en el estudio.
Sí.
Bueno, tenemos ahí diciendo... en pijama, pero bueno. No.
Claro, es que la hora que ya
la hora de pijama. El pijama ya.
Hay que dormir.
Bueno, siguió del famoso porqué a los árbitros, a recordar a los árbitros que según él han beneficiado al Barça en estas Champions, de Obrevó, de Blecker,
pero
Busaca.
Solo en esa Champions, no solo en esa, dijo.
Bueno, en las Champions. Sí, para acabar ya, Guardiola no se podía librar. Y le dijo, ha ganado una Champions que a mí me daría de vergüenza de ganar.
Otro que lo clava también a Mourinho.
Bueno, en el top 2 no es un jugador tan famoso, Nacho Insa, que ahora está en el,
sí, bueno,
en el Zaragoza, estuvo en el Celta, por el Villarreal también. Pues cuando era jugador del Celta, se quejaba mucho de los árbitros. En la primera temporada que subió el Celta después de estar varios años en segunda, pues se quejaban de los árbitros y llegó después de un partido a manifestar: la impotencia que sientes en el campo es muy grande. No quieres perder la compostura, pero a veces te dan ganas de meter la cabeza y reventar a uno.
Claro.
Así.
Así que ya devolvió.
Claro, luego pido.
Dieron la matrícula.
Luego
ya.
Pido disculpas, pero se calentó mucho ahí.
Demasiado, creo yo.
A final del partido.
Bueno, y en el número uno.
Oye, Manolo.
El número uno.
O sea,
hemos puesto.
Se la suda completamente.
Paco.
Perdón.
No lo empeores.
En el número uno, por tercera vez.
Sí, sí.
Biel Rivas, portero en Numancia, y el propio Numancia. Y es que hace unas semanas en Numancia caía por 2-1 en Girona y la cuenta oficial de Twitter del equipo soriano ponía el siguiente tuit: Finaliza el atraco en Montilivi. Girona 2, Numancia 1. Muchas gracias una semana más al trío arbitral.
Bueno, que son cuatro realmente, porque hay un cuarto árbitro que...
Sí, pero siempre se dice el trío árbitro. Al tío, al tío, al tío.
Porque ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente de trío? ¿Cuatrío?
Cuarteto.
Ah, ok.
Bueno, y su guardameta, Biel Rivas, también se quedó a gusto y puso el siguiente tuit. Árbitros a la nevera, yo los metería en otro sitio, donde te sacan con los pies para adelante o en un jarrón.
A lo mejor les decía que lo levantasen en volandas, ¿no?
En un jarrón, jarrón, yo que sé, sí. A lo mejor se refería a eso.
Estaba diciendo plantas o algo.
Planta,
¿no?
Claro, claro. Puede ser, oye. Es que siempre pensando en lo malo.
Y ahora, cuidado, que le copiamos una sección a Cristian Ramón Marín. Bueno. Concursazo.
Ah, que el top no era copiado, ¿no?
No, el top era nuestro, de siempre. Chema, decide quién van a concursar.
Pues concurso Aitor.
Aitor.
Y Antonio.
Y Antonio.
Bueno, venga, vale. Vamos.
La cuestión es la siguiente. Es el 11 ideal para Ronaldinho Gaucho. Entonces vamos a ir diciendo posiciones y vosotros tenéis que decir quién creéis que ha elegido él.
Vale.
Si, primero irá uno y luego otro. Si fallas, resta.
Vale.
¿Vale?
Como
no hay rebote.
Los tenemos que introducir en la mente de Ronaldinho.
Correcto. ¿Quién creéis para vosotros? ¿Portero, Buffon, Valdés o Casillas? Antonio.
Buffon.
Correcto. Me extraña mucho.
All right.
¿Lo has visto en algún lado?
¿A quién? ¿A Buffon? No, está en Turín, ¿no?
Ya está.
Sí, seguimos, sí.
Venga, ahora con qué damos. ¿En qué posición vamos ahora?
Ah, lateral derecho. Uh-huh. Para Aitor.
Está lo más difícil, tío.
Dani Alves, Philip Lahm o Cafú.
Cafú.
Correcto.
Ese, hombre, era fácil.
1-1. Claro.
No podía ser otro.
Lateral izquierdo.
Ese también es difícil, Aitor.
Maldini, Roberto Carlos o Marcelo.
B, Roberto Carlos.
Correcto.
Antes que Maldini también.
Sí. Centrales, Aitor. Puyol y Maldini. Maldini y Terry o Puyol y Márquez.
Estás doble. Puyol y Márquez, que es la única que me acuerdo ya.
No, Puyol Maldini, y Maldini, ¿no? Maldini, Maldini y Terry. Maldini y Terry.
Y Terry.
En el centro del campo, Antonio.
Resta una, ¿eh?
Resta una.
Va cero de órgano.
No, uno.
Dos.
Ah, no, llevaba
lateral,
uno.
Lateral y portero.
Sí. Centro del campo, Xavi y Pirlo, Lampard e Iniesta o Makelele y Lampard.
Xavi y Pirlo.
No, Makelele y Lampard.
Uf.
De enganche, Aitor, Kaká, Deco. Hostia, o Rivaldo.
Enganche no sé lo que es, tío.
Media punta.
Vale, vale.
Kaká, Deco, sí, Rivaldo.
Sí. ¿Rivaldo?
No.
¿Kaká?
Kaká.
Lleva menos uno, ¿eh?
Y delanteros, por último, Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo, Pelé, Maradona y Messi, o Messi, Henry y Ronaldo.
Messi, Henry y Ronaldo.
Correcto.
Ahí está, all right.
La ha respondido más.
La semana que viene tendrá un castigo a Aitor, que eso ya se lo dejamos en manos del DIRCOM.
Sí, o del director también.
Ah, bueno.
Eso es Roberto.
El DIRCOM le tiene ganas y lo va a hacer ahora en el cierre al Aitor. Así que...
Madre mía.
Muy bien, ¿tenéis algo más, chicos?
Pues si nos sobra tiempo, si como es semana
sí,
de clásico...
Una porrita rápida.
Una porra, ¿no?
Pero del clásico no íbamos a hablar, ¿no?
Hombre, pero un poquito.
Una porra, siempre, porra,
una porra siempre.
Una porra para ridiculizar al que pierda.
Una vale, porra vale, siempre apetece, dice.
A ver, Miconi, sí. Resultado.
Yo no tengo claro, pero creo que va a ganar el Barça 2-1.
Venga.
Venga, vamos, vamos.
Vamos, velocidad.
Chema.
Madrid 1-0.
Antonio.
Madrid 1-3.
Aitor.
Más fuerte.
Madrid 1-0.
Paco.
Eso es un empate a dos, claro.
Rafa, venga, que nos
3-0.
Y Javi, por último.
Pues si Rafa dice 3-0, digo 0-3. Así para
ahí el está, mismo ahí resultado. Estamos, venga. Esto guardadlo, chicos, que luego lo comentaremos en el próximo programa. Ya damos al cierre.
Que tú seas mi viernes, de ser el veterano, de estar condecorado. Labios, dejar de ser el perro triste y apaleado que mira.
Y antes de las despedidas, el DIRCOM de la taberna tiene la palabra. Chema, tu turno y sé que estabas esperando este momento.
Buenas noches, Miconi.
Buenas noches.
En primer lugar, la dicotomía Roberto Aitor. Bastante bien, se nota que ha escrito la sección Roberto y no Aitor.
Es un tachazo, ¿eh? Es un tachazo.
Tenemos que decir que Roberto se encuentra enfermo en este momento y que...
Muy enfermo.
Más aún.
Un recuerdo para él.
No, por favor.
Antonio, las drogas no surgen efecto. Efecto.
Efecto.
Efecto.
Y efecto
surten,
sí, ¿no?
Surten.
Efecto.
Ni surgen efecto, ¿eh?
No, efecto tampoco.
Tranquilo, que voy a poner las dos en la intro la semana que viene.
Muy,
o sea,
muy bien.
Efecto, efecto. Ya te hago yo el sonido.
Por favor, deja de insultar a la Casa Real, que sí son... unos, bueno, y a los que antes eran Casa Real. Marichalar no es un muñeco de cera.
Vale.
El cura de churra. El cura de churra es un tema que está ahí sangrante aún.
¿Te quejas porque eres tú?
¿Por qué?
Porque eres tú el cura de churra.
Yo no soy el cura de churra.
Ah, es verdad, lo entrevistaste.
Yo entrevisté al cura de churra, sí, señor.
Vale, vale.
Los chistes malos siguen siendo una constante en tu discurso. Lo de la pa y el pa, que son novios, que no sé qué. Y lo de inmaduro.
Bueno.
Quizás te deberías cortar un poco por ahí, porque tu sección es bastante buena sin eso. Aunque metas hachazo.
¿En serio? Vale, vale.
Y aparte, los ciclistas, no sé si Mikoni te quiere decir algo de que son todos unos dopados.
Ya lo sabe él.
Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que sean todos unos dopados, solo he dicho lo de la sangre.
Claro, la nevera, de hecho, la nevera de un ciclista, sí. Como si todos, tío, hombre, ¿no? Por favor.
Y Susana Díaz como que tampoco viene a cuento.
Ya. Bueno, es que Felipe, es mi rival, ¿eh? Sí, es mi rival.
Siguiendo con el Partido Socialista, Felipe González no es una momia. O sea, está vivo. Vale. Aitor, voy contigo.
Dígame.
¿No te da vergüenza usar gente inocente que no quiere decirte que no, porque no te conocen casi, para transmitir palabras malsonantes a nuestra audiencia?
No. ¿Quién no me conoce casi?
Marco, Rebeca, Montejano...
Antonio Pardo.
Antonio Pardo.
Ah, no me conoce Antonio Pardo.
No te conoce
no,
casi.
Llamadlo,
como para decirte que no. Que no quiere decir una palabra malsonante en la radio por tu culpa.
Llama a Antonio Pardo y desmiéntelo, o confírmalo.
Y aparte, has soltado muchos chistes malos y has dicho muchas palabras malsonantes, hoy también tú en persona.
Hombre.
Quiero que quiero que pidas perdón, quiero que pidas perdón porque esto no se puede llevar
bueno,
así.
Bueno, cortamos, Chema. Llegamos
No, un momento, quiero que pida perdón.
Aitor, por favor, pide perdón.
Venga, pido perdón si alguien alguna vez ha sentido incómodo,
vale,
ultrajado.
Ha pedido perdón.
Vale, estoy contento. Cierra, mi coni.
Llegamos al final del Hombre de las Cavernas. Hoy tenemos 16 hachazos, de los que 14 son de Antonio.
Ok.
Pasad por el social del programa y dejad vuestras opiniones. Facebook, Hombre de Taberna, y Twitter, @Hombre de Taberna. Podéis decir lo que os ha gustado y especialmente lo que no os ha gustado. Nosotros tomamos, pero volveremos. Gracias por sintonizar Radio MH y gracias por sintonizar el Hombre de las Cavernas. Gracias a Antonio Ruiz Ferrer, Javi, Rafa Devesa, Aitor Pérez, Cristian Amón Marín, que no estaba hoy. Roberto Prada, que deseamos que se mejore pronto. Andrés Maestre, José María Valero y Francisco Nice por su trabajo. Gracias al doble para Paco, nuestro técnico de sonido, por un fantástico trabajo. Esto lo has puesto tú aquí, Paco. Y queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír, porque amigos, al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada, ¿no? Cristian Mikoni. Y ya puedo decir aquello de se acabó el 33º programa del Hombre de las Tabernas.